El CODICEN descartó la reforma del ciclo básico propuesta por el Consejo de Educación Secundaria y apuesta a una transformación más integral, basada en una currícula flexible y orientada a la práctica y a la inserción laboral.
Una comisión integrada por técnicos de los consejos de educación viene trabajando en la reformulación del plan de estudio que implementará la próxima administración.
El representante de la oposición en el CODICEN, Daniel Corvo, dijo, hablando con El Observador, que hay que animarse a transformar el sistema y dejar de poner instrumentos ortopédicos para hacer caminar en silla de ruedas algo que no camina. Cuando los alumnos están cayéndose por grandes agujeros, ponerle redes abajo no tiene ningún sentido.
La reformulación en la que trabaja el CODICEN incluye cursos especiales para quinto y sexto año que tengan vinculación con el mundo laboral, según la orientación elegida por el estudiante, y la potencialización de los laboratorios. La estrategia de las autoridades de la ANEP es fomentar la interdisciplinariedad y la evaluación de los estudiantes a través de la modalidad de proyectos como ya se aplica en UTU.
Luego de que el presidente José Mujica se reuniera con George Soros en Nueva York, la empresa, de la cual forma parte el empresario, emitió un comunicado para desmentir su vinculación con el mercado de la marihuana.
Monsanto, la compañía vendedora de productos para la agricultura, manifestó que no se encuentra trabajando para patentar una semilla de marihuana en Uruguay ni en otro lugar del mundo.
También aclaró que no financió la campaña televisiva para la regulación responsable y no promueve la legalización del consumo de esa planta. Asimismo, el comunicado establece que trabaja en Uruguay desde el año 1974 con productos para los cultivos de maíz, sorgo y soja y que cumple con toda la reglamentación necesaria de los países donde se encuentra.
La empresa vinculada a la agricultura realizó estas aclaraciones tras las conversaciones que el accionista Soros tuvo con Mujica, en la que le dijo que, debido a las políticas vinculadas a las drogas, Uruguay es un modelo y servirá como laboratorio para todo el mundo.
Recordemos que Soros efectivamente sí intervino en el financiamiento de la campaña publicitaria de la organización Regulación Responsable, pero no por el lado de Monsanto, claro, sino por el lado de una fundación que él en su momento creó y que, entre otras cosas, trabaja por este asunto de una nueva forma de encarar las políticas antidrogas. Hoy se llevará a cabo en Salto la inauguración del Hotel 5 Estrellas Altos del Arapey Club de Golf y Hotel Termal, un evento que se celebrará dentro de la conmemoración del Día Mundial del Turismo.
En diálogo con El Espectador, el intendente de Salto, Germán Coutinho, destacó la importancia que tendrá este emprendimiento en esa localidad.
Una localidad como Termas del Arapey, que viven unas 300 personas y en realidad es una localidad y un lugar donde pura y exclusivamente la gente viene a hacer turismo y la gente que vive acá está para atender turistas. 200 puestos de trabajo más, una inversión de 25 millones de dólares durante 2 años. Va a estar ahí muy cerca de ser la segunda ciudad más importante del departamento.
El nuevo hotel se trata de un emprendimiento de la empresa uruguaya Oderlux que lidera el empresario Jorge Bartesaghi.
Los artesanos afectados por el incendio que afectó ayer la Feria de Punta del Diablo piden apoyo de las autoridades comunales.
Volverán a reunirse a las 14 horas del próximo lunes para decidir cómo la comuna colaborará con el operativo de reconstrucción de la feria, según informa el portal Rocha al Día.
Este fin de semana los turistas llegan al balneario para alquilar casas y tomar previsiones para las vacaciones. Los artesanos se mostraron preocupados de la facilidad con que se propagó el fuego, temen que el siniestro haya sido ocasionado por una persona y que en el futuro pudiera afectar otras propiedades importantes para la industria turística allí en esa región. Recordemos que Punta del Diablo carece del servicio de bomberos propio, el más cercano se encuentra en el balneario Santa Teresa.
¿En qué hora estamos?
Estamos en las 8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Estados Unidos e Irán se dan una oportunidad para retomar el diálogo después de 35 años. La reunión de ayer entre el secretario de Estado John Kerry y su colega iraní Javad Zarif fue saludada como histórica por los diplomáticos y también por los medios de comunicación.
La reunión fue precedida, por un lado, de muchos rumores sobre el intento de la Casa Blanca por hacer coincidir a ambos presidentes, Barack Obama y Hassan Rouhani, y por otro, de las declaraciones de este último. Rouhani ha dicho que un acuerdo sobre el programa nuclear iraní es cuestión de meses.
La reunión, claro, tiene trascendencia por todo el contexto y por los antecedentes, por el tiempo que hace que no hay contactos de estas características. Lo cierto es que ayer los representantes de los países que integran el llamado Grupo 5+1, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Alemania, dispusieron que van a volver a encontrarse con representantes de Irán en Ginebra los días 15 y 16 de octubre. El nuevo presidente iraní dio a entender ayer que en cuestión de meses se podría lograr un acuerdo entre Teherán y las potencias sobre la cuestión nuclear. Si Irán pudiese elegir, preferiría que fueran 3 meses. 6 meses también está bien. Es una cuestión de meses y no de años, indicó en declaraciones formuladas durante una reunión sobre desarme en el marco de la Asamblea General de la ONU. Estamos completamente preparados para comprometernos en un proceso para un acuerdo mutuo y negociado y hacerlo de buena fe, dijo más tarde el mandatario iraní en una presentación en el Council on Foreign Relations de Manhattan. Y si venimos al terreno político y si hablamos de información a propósito de candidatos y a propósito de figuras que despiertan interés, que despiertan expectativa, hoy hay que destacar que en el semanario Brecha se publica una entrevista al doctor Tabaré Vázquez. Vázquez, en ese reportaje, pide igualdad de condiciones de cara a las elecciones internas de junio, una instancia en donde dijo no faltará fraternidad. Aseguró que va a enfocar la campaña, en la que competirá con Constanza Moreira, con lealtad al proyecto político y en unidad.
Si es electo presidente en 2014, Vázquez dijo que la prioridad de su segundo gobierno será ampliar y profundizar políticas públicas que atiendan los requerimientos de la población.
Seguir desarrollando el Sistema Nacional Integrado de Salud, trabajar fuertemente con el ámbito docente en la reforma educativa, atacando la deserción y la repetición, y la seguridad pública, donde se están empezando a ver algunos resultados y vamos a ver otros muchos más positivos en breve plazo, dijo Vázquez, aludiendo a cuáles serían sus prioridades.
En el largo plazo, apuntó, se debería mejorar la infraestructura para seguir con el crecimiento económico del sector productivo, que es el que genera riqueza para poder repartir con mayor justicia social.
Por otro lado, y cuando le preguntaron a propósito del nuevo diferendo con Argentina, a raíz de la planta de UPM, Vázquez dijo, no quiero interferir en los movimientos que está haciendo el presidente y el gobierno uruguayo en este asunto, así que prefiero no hablar. 8:32, cuando revisamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Sin incidentes graves, pero con una serie de agresiones a la prensa, se cumplió ayer la marcha convocada por Plenaria Memoria y Justicia y por la Coordinadora contra la Represión. Congregó a unas 300 personas, tenía como objetivo el Ministerio del Interior. Incluyó, sí, incidentes con periodistas, particularmente con fotógrafos que querían registrar a los manifestantes que iban encapuchados. Los militantes afirmaron que esas fotos de los fotógrafos de los diarios terminan en la justicia y pidieron que los periodistas se identifiquen para diferenciarse de los infiltrados por la policía. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, anunció la intención de su cartera de instalar una base fluvial de la Armada Nacional en la cabecera del Puente Internacional General San Martín, en Fray Bentos. La posibilidad de contar con esa base es un viejo sueño de la Fuerza de Mar, dijo ayer el jerarca, en el marco de las jornadas Río Revuelto, de operaciones conjuntas entre la Armada y la Fuerza Aérea. El directorio de UTE aprobó ayer por unanimidad el contrato por la regasificadora con la firma Gas de Françoise. El ente tenía que aprobar este documento porque es uno de los accionistas de Gas Sayago, la compañía encargada de adjudicar las obras a Gas de Françoise. El director nacionalista de UTE, Enrique Antía, aprobó el contrato, pero realizó una serie de consideraciones. Entre ellas, entiende que el proyecto le sirve al país si efectivamente se le vende gas a Argentina y si se concreta la demanda que vendría de Aratiri.
En perspectiva se hace en equipo.
Conducción y dirección, Emiliano Cotelo.
Coconducción, Romina Andrioli y Alejandro Acle. Rosario Castellanos.
Los ojos de la radio. En perspectiva, somos así.